la espada de doble filo. No es necesariamente así. ¿Cómo lo sientes? Es como una voz dentro de tu cabeza que te dice, vas a fracasar, no tienes lo que hace falta, se van a reír de ti, vas a meter la pata, podría venirse todo abajo, o ¿no estás preparado aún? O es, más bien, como una sensación en el cuerpo, estómago revuelto, dientes apretados, pecho contraído, dificultad para respirar, boca seca y barra diagonal o manos sudorosas. Lo llames como lo llames, falta de confianza, miedo al fracaso, ansiedad, nervios o tensión, se reduce a unos cuantos componentes básicos que los psicólogos describen como experiencias privadas, porque son experiencia que solo uno conoce. Las experiencias privadas más frecuentes que el cerebro y el sistema nervioso humano emiten son los siguientes. E, emociones. M, recuerdos. I, imágenes. T, pensamientos. S, sensaciones. Por eso, normalmente, cuando alguien habla de y falta de confianza, se está refiriendo a alguno de los siguientes elementos. Emociones tales como el miedo y la ansiedad. Recuerdos de fallos o errores del pasado. Imágenes, películas mentales, de cosas que no salieron bien. Pensamientos de fracaso, de desastres, de hacer las cosas mal, de no ser lo bastante bueno, de rendirse. Sensaciones tales como taquicardias, sequedad de boca o mariposas en el estómago. En este libro, y para simplificar las cosas, vamos a englobar todas esas experiencias privadas en dos categorías. Me voy a referir a los recuerdos, pensamientos e imágenes simplemente como pensamientos. A las emociones y sensaciones les vamos a llamar sentimientos. Y cuando utilice el término pensamientos y sentimientos, me estaré refiriendo a cada una de las experiencias privadas que tiene un ser humano, emociones, recuerdos, imágenes, pensamientos y sensaciones. Ahora bien, para desarrollar una confianza duradera necesitamos saber hacer tres cosas. Manejar eficazmente nuestros pensamientos y sentimientos. Asumir el control de nuestras acciones aun cuando estemos experimentando pensamientos y sentimientos negativos o incómodos. Implicarnos de lleno en aquello que estamos haciendo, con independencia de los pensamientos y sentimientos que podamos estar experimentando. Voy a dejar los sentimientos para más adelante, porque va a ser más fácil ocuparse de ellos una vez que seamos capaces de manejar nuestros pensamientos. Así pues, vamos a empezar por considerar. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son palabras e imágenes que habitan nuestra mente. El término psicológico para pensamiento es cognición. Hay distintas categorías de pensamientos, recuerdos, imágenes, fantasías, creencias, ideas, actitudes, suposiciones, valores, metas, planes, visiones, sueños, deseos, predicciones, juicios y demás. Pero, por muy complejos que puedan ser, nuestros pensamientos están constituidos por dos bloques básicos, palabras e imágenes. Compruébalo por ti mismo. Cuando llegues a los asteriscos que figuran un poco más abajo, deja de leer durante un minuto. Cierra los ojos y, simplemente, cae en la cuenta de lo que está haciendo tu mente. Puedes localizar tanto palabras que oirás como una especie de voz o leerás como en un escrito, como imágenes o una combinación de ambas cosas. Si tu mente se queda blanco, espera un momento. No pasará mucho tiempo antes de que la mente te diga algo así como, no tengo ningún pensamiento, lo cual, desde luego, no deja de ser un pensamiento. Por favor, ahora inténtalo durante un minuto. Bien, ¿qué has notado? ¿Qué te ha dicho o te ha enseñado tu mente? Si lo que has notado ha sido alguna sensación o sentimiento en el cuerpo, en lugar de palabras o imágenes en la mente, yo no los llamaría pensamientos, sino sensaciones o sentimientos, ya nos ocuparemos de ellos más adelante. Sin duda, habrás notado que a tu mente se le da muy bien eso de generar palabras e imágenes. Piensa por un instante. ¿Cuántos pensamientos genera tu mente al cabo de un día? Cientos de miles, si no millones. Y nunca se agota, ¿no es cierto? Para la mente siempre es momento de Mostrar y compartir. 2. Siempre tiene algo que decirnos o enseñarnos. Y, sin duda, también habrás notado que tu mente tiene cierta tendencia a ser negativa. Como decíamos en el capítulo 1, eso es perfectamente natural y normal. La mente humana es rápida para juzgar, criticar, comparar, señalar lo que no es suficientemente bueno y decirnos lo que tenemos que mejorar. Y aunque nuestra cultura nos esté bombardeando con mensajes sobre la importancia del pensamiento positivo, la realidad pura y simple es que la mente humana ha desarrollado el pensamiento negativo. Para entender por qué es así, volvamos a nuestros primitivos antepasados. La mayoría de científicos están de acuerdo en que nuestra especie, el Homo sapiens, apareció hace unos 100.000 años. En aquellos días, nuestras necesidades básicas eran alimento, agua, refugio y sexo, no todo a la vez, obviamente, sería un tanto caótico. Pero ni una sola de esas cosas tiene la menor importancia si uno está muerto. Entonces, volviendo al principal trabajo que nuestra mente tiene que hacer, mejor que ningún otro. Consistía en evitar acabar muerto. ¿Y cómo consigue esto la mente? Busca peligros por todas partes. Escruta continuamente el entorno tratando de descubrir o anticipar cualquier cosa que pueda causarle daño a uno. Hace cientos de miles de años, si tu mente no era lo bastante buena en este trabajo, no ibas a vivir mucho tiempo. Osos, lobos, tigres de dientes de sable, mamuts lanudos, avalanchas, volcanes, tribus enemigas y vecinos celosos, no eran pocas las posibilidades de morir de un modo doloroso o violento. Por eso, si alguna vez hubo algún humano primitivo que pasara por la vida sin miedo y de manera descuidada, atendiendo solo a las cosas buenas de su entorno, pensando positivamente que nada iba a salirle mal, seguramente habría acabado comido, aplastado o asesinado en un santiamén, mucho antes de haber tenido ocasión siquiera de reproducirse. Tú y yo hemos evolucionado a partir de los hombres y mujeres de las cavernas, que siempre estaban en guardia, siempre alerta frente al peligro, siempre preparados para lo peor. Por eso, nuestros modernos cerebros están tratando siempre de anticipar lo que podría dañarnos o perjudicarnos, siempre tratando de predecir lo que podría salir mal. No es de extrañar que todos tengamos tantas dudas, preocupaciones y miedo al fracaso. No es ninguna señal de debilidad ni de una mente defectuosa, es la consecuencia natural de la evolución. Y por eso es por lo que, aun cuando practiquemos el pensamiento positivo cada día de nuestra existencia, no podemos hacer que nuestras mentes interrumpan su labor de generar pensamientos negativos. Muchos se sorprenden al oír tal cosa. Después de todo, nuestra sociedad nos bombardea con mensajes sobre la importancia del pensamiento positivo. Existe incluso una popular marca de agua embotellada en cuya etiqueta se lee: bebe en positivo, piensa en positivo. 3. Por favor, concédanos un respiro. Ni siquiera vamos a poder echar un trago de agua sin que nos den la tabarra acerca de cómo debemos pensar. Lamentablemente, lo que nunca mencionan todos esos libros, artículos y cursos sobre el pensamiento positivo es que, por más que aprendamos a pensar de manera positiva, no vamos a conseguir que desaparezcan los pensamientos negativos. Todo lo que hayas leído en los libros de autoayuda sobre borrar los archivos mentales, eliminar los viejos programas o suprimir los pensamientos negativos, no son más que vaciedades sin sentido. Los últimos descubrimientos en el mundo de la neurociencia muestran muy a las claras que el cerebro no elimina ni suprime las viejas trazas de conexiones neuronales. Más bien, lo que hace es establecer nuevas conexiones sobre las antiguas. Cuanto más se utilicen las nuevas vías neuronales, tanto más habitual será la nueva pauta de pensamiento. Pero las viejas trazas no van a desaparecer, esas viejas formas de pensar no se desvanecen. En cierto modo, se parece abrir un nuevo camino a través de un bosque. Cuanto más se utilice ese camino, tanto mejor marcado quedará. Pero los viejos senderos no dejan de existir. Si se utilizan con menos frecuencia, la hierba puede cubrirlos en mayor o menor medida, pero todavía seguirán ahí. Y podrán ser recuperados fácilmente. El problema con esta analogía es que resulta fácil dejar de utilizar un viejo sendero del bosque. Es un billón de veces más difícil dejar de utilizar una vieja senda del cerebro. Por eso, aquí tenemos otro ejemplo que puede ser más válido. cuando uno practica nuevas formas de pensar, es como si aprendiera a hablar en un nuevo idioma. Pero no importa la fluidez con que uno llegue a hablarlo, el idioma materno desaparece. No importa la perfección con que uno aprenda a hablar inglés, no por eso va a perder su capacidad de hablar en español. El más grande maestro zen de la Tierra. Cuando se trata de adiestrar a la mente para que funcione a su más alto nivel, los maestros zen son el equivalente a los atletas olímpicos. Por eso merece la pena seguir esta antigua parábola zen. Cierto día, en el monasterio, un novicio se acerca al abad y le dice: "Maestro, ¿cómo puedo encontrar al más grande maestro de zen de toda la tierra?". El abad se rasca la cabeza y se queda pensativo por un momento. Luego le dice: "Encuentra al hombre que te diga que ha eliminado todos los pensamientos negativos. Si encuentras a un hombre así, sabrás que ese no es el maestro que andas buscando". En otras palabras, aún el más grande de los maestros zen tiene pensamientos negativos. Y otro tanto puede afirmarse del más grande de los psicólogos positivos. El mundialmente famoso psicólogo Martin Seligman nos ofrece un buen ejemplo. Seligman, autor de libros de enorme éxito, tales como Aprenda Optimismo y La Auténtica Felicidad, es considerado el padre de la psicología positiva. Y una de las cosas que más admiro en Seligman es su honestidad. Él admite que, a pesar de haberse pasado los últimos 20 años enseñando a gentes de todo el mundo a pensar de manera optimista, en el momento en que él mismo se ve en una situación apretada, lo primero que le viene a la mente es un pensamiento negativo. Ahora deja de leer durante 20 segundos y observa lo que te está diciendo tu mente. ¿Está tu mente protestando, argumentando o criticando? ¿O se siente aliviada al ver que es completamente normal? Quizás se siente nerviosa o curiosa por saber lo que viene a continuación. O le preocupa que yo pueda decirte que esto es lo que te ha tocado en la vida y vas a tener que aceptarlo. Por favor, deja que tu mente diga cualquier cosa que desee, ya habrás notado que siempre tiene alguna opinión. Obviamente, a veces esas opiniones son útiles, pero otras veces son absolutamente inútiles. Por eso es por lo que en ACT decimos: la mente es una espada de doble filo. Nuestras mentes son realmente asombrosas. Nos ayudan a planificar el futuro y a aprender del pasado. Nos ayudan a analizar nuestro mundo y a organizar planes para vivir y desarrollarnos. Nos ayudan a comunicarnos, a negociar y a contribuir, a innovar, a mejorar y a inventar, a ser creativos y a adaptarnos. Ese es el lado luminoso. El lado oscuro de la mente consiste en que siempre está dispuesta a criticar y juzgar duramente. Hace aparecer historias temibles sobre el futuro y aflorar dolorosos recuerdos del pasado. Nos recuerda nuestros fallos, faltas y fracasos y nos compara desfavorablemente con los demás. Pero no hay nada anormal ni erróneo en todo eso, son los procesos normales de una mente humana normal. Más adelante veremos cómo utilizar el lado brillante de la mente, como clarificar nuestros valores, establecer metas y pensar de manera estratégica para facilitarnos la motivación y el compromiso. Pero en esta sección vamos a centrarnos en el lado oscuro, en el manejo de todos esos inevitables pensamientos negativos. Y si te estás preguntando, ¿realmente son inevitables? Pues, bueno, vamos a verlo. Ejercicio de pensamientos emergentes. Este es un ejercicio creado por Steven Hayes. Yo voy a decirte tres frases muy conocidas, omitiendo la parte final de cada una de ellas. A medida que vayas leyendo esas frases incompletas, observa qué palabras te vienen automáticamente a la cabeza. No se trata de ninguna adivinanza, no quiero que adivines las respuestas. Lo único que pretendo es que adviertas lo que te viene a la mente sin que tengas que hacer el menor esfuerzo. Veamos. De los 40 para arriba. ¿A quién madruga? ¿En casa del herrero? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si has crecido en una comunidad hispanoparlante y es el español tu lengua materna, las palabras que primero te habrán venido a la mente son: no te mojes la barriga, Dios le ayuda, y cuchillo de palo. ¿Pero de verdad crees que los mayores de 40 años no deben mojarse la barriga? ¿O que Dios dispensa aún trato especial a los más madrugadores? ¿O que un herrero no puede realmente disponer de un cuchillo como Dios manda? apostaría que no crees nada de eso. Ahora bien, imagina que te digo, erradica todas esas secuencias de palabras de tu mente. Elimínalas de manera que tales secuencias no vuelvan a surgir en tu mente bajo ninguna circunstancia. ¿Podrías conseguirlo? Tal vez mediante cirugía cerebral de ciencia ficción, de lo contrario, seguirán firmemente implantadas en tu mente. Podemos garantizarte con toda seguridad que, en el momento en que alguien diga, de los 40 para arriba, la continuación, no te mojes la barriga, va a surgir al instante en tu mente. Y tu cabeza está llena de este tipo de tonterías. Vamos a probar con algunas otras. Lee estas frases y observa qué palabras te sugiere tu mente de manera automática. No por mucho madrugar. Dime con quién andas. En la mesa y en el juego. Solo utilizamos el 10% de. Del mismo modo que surge espontánea la expresión, no te mojes la barriga, cuando nos encontramos con la frase, de los 40 para arriba, así también los pensamientos negativos van a surgir en cuanto nos topemos con una situación realmente desafiante. Nos guste o no, tan pronto como pensamos en salir de nuestra zona de seguridad, nuestra mente está preparada para contarnos las mismas historias de siempre, las que siempre nos han contado desde jovencitos. Ya sabes a cuáles me refiero. Vas a fracasar, vas a meter la pata, aún no estás preparado, no eres lo bastante bueno. Es muy difícil, y cosas por el estilo. Podemos reunir todos esos pensamientos en una gran historia. No puedo hacerlo. En el capítulo 1 mencionábamos a Claire, la recepcionista algo tímida de 33 años que no había salido con ningún chico desde hacía más de 4 años. Su versión de la historia del «no puedo hacerlo» era más o menos así, «no puedo empezar a quedar con chicos, porque no sé cómo hablar con los tíos, me pongo tan nerviosa que me quedo muda». También mencionábamos a Raj, el hombre de negocios de éxito que quería abrir un segundo restaurante. Su versión de la historia era, no puedo hacerlo porque puedo fracasar y perder mucho dinero. Y también estaba Dai, el fisioterapeuta que soñaba con escribir novelas. Su historia era, simplemente, no puedo escribir. También teníamos a Alexis, la madre de dos niños que quería enfrentarse a su hipercrítica y dominante suegra. La versión de Alexis era, no puedo hacerlo, porque me da mucho miedo. No sé cómo va a reaccionar mi suegra. Y, por último, recordemos a Seb, el taxista que evitaba hacer el amor con su mujer. Su versión de la historia era, no puedo hacerlo, porque me da corte el que pueda sucederme de nuevo. En los últimos 5 años he hablado de este tema con miles de personas en Australia, el Reino Unido, los Estados Unidos y Europa, y ante auditorios muy diferentes que incluían a doctores, abogados, agentes de policía, hombres de negocios, ejecutivos, psicólogos, consejeros, terapeutas, coaches, psiquiatras, atletas, emprendedores y grupos de padres. Y siempre les hacía esta pregunta, ¿hay alguien en esa sala que, con toda sinceridad, pueda levantar la mano y decir que no tiene su propia versión de la historia del «no puedo hacerlo»? Hasta el momento, ni una sola persona ha levantado la mano. Entonces, si no es posible hacer que la mente deje de contarnos la historia del «no puedo hacerlo», ¿qué se supone que debes hacer cuando tal historia surja de nuevo? Las tres soluciones más frecuentes que vas a encontrar son a. desafiar y discutir tales pensamientos y buscar pruebas que demuestren que no son ciertos. B. sustituirlos por pensamientos más positivos. C. distraerte de tales pensamientos. Ahora bien, quizá desees probar tales cosas si no lo has hecho nunca anteriormente. Sin embargo, dado que esas soluciones son las que te sugiere casi todo el mundo, supongo que ya las habrás probado. Y si las has intentado, sin duda estarás de acuerdo en reconocer que a. requieren mucho esfuerzo y energía, b. aun cuando te procuren un alivio pasajero de los pensamientos negativos, tu mente sigue y sigue con otros nuevos, y c. cuando sales de tu zona de seguridad, para entrar en una situación realmente desafiante, todas estas técnicas no te ayudan demasiado. Puede incluso que te hayas encontrado, como en la investigación que mencionábamos antes, que el intentar pensar de forma positiva puede hacer que te sientas aún peor. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si estás familiarizado con la ACT, ya sabes lo que viene ahora. Pero si no lo estás, probablemente estarás preguntándote, ¿pero entonces qué se supone que debo hacer? ¿Se supone que debo ignorar esos pensamientos? ¿O apretar los dientes y aceptarlos? ¿O intentar echarlos fuera? ¿O intentar desviar la atención de ellos? Personalmente, no te recomendaría ninguna de tales estrategias. Una vez más, apostaría que ya has intentado hacer todo eso. Son las soluciones de sentido común que casi todo el mundo intenta en un momento u otro. Y si lo has hecho, probablemente te has encontrado con que, aun cuando te hayan proporcionado algún beneficio a corto plazo, no lo han hecho a largo plazo brindándote un modo de enfrentarte a los pensamientos negativos que te otorgue autoridad sobre ellos y una vida más plena. Así pues, vas a aprender una forma totalmente distinta de responder a los pensamientos negativos, algo que va en contra de casi todo lo que te han enseñado para desarrollarte en nuestra sociedad. Pero, antes de nada, consideremos una cuestión muy importante. ¿Son realmente un problema los pensamientos negativos? ¿Cuántas veces has escuchado o leído, o tal vez se lo hayas dicho tú a otros, que los pensamientos negativos son malos, problemáticos, dañinos o autodestructivos? Que no habría que pensar de esa manera, que los triunfadores piensan en positivo y los fracasados en negativo, que los pensamientos negativos te van a echar para atrás, que la gente feliz no tiene esa clase de pensamientos. ¿Qué pensar de esa manera va a reducir tu autoestima y va a hacerte perder confianza en ti mismo? Lo más probable es que la gente haya estado inculcándote tales ideas en tu cerebro desde que eras un niño pequeño. Se las has oído una y otra vez a tus padres, profesores, las has leído en libros de autoayuda. Te las han repetido hasta la saciedad amigos, profesionales de la salud, programas de TV, periódicos y revistas. La versión más extremista asume la postura de que los pensamientos negativos son tan dañinos que acaban materializándose en la realidad y se vuelven completamente ciertos. ¡Qué interesante propuesta! Veámosla más de cerca. Puede que estés familiarizado con un trastorno de ansiedad muy corriente llamado TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Quienes lo padecen tienen pensamientos negativos recurrentes muchas veces al día. Se imaginan o temen que les va a ocurrir todo tipo de desgracias. Voy a contraer el SIDA. Se me va a quemar la casa. Mis hijos se van a morir. Quienes sufren TOC están muy estresados con todos estos pensamientos y con frecuencia, están completamente convencidos de que se van a cumplir. Pero la gente empieza a recuperarse del TOC cuando se dan cuenta de que esos pensamientos no son realmente ciertos. Los obsesivo-compulsivos, normalmente, han experimentado esos pensamientos negativos muchos miles, por no decir millones, de veces, creyéndoselos total y absolutamente. Y, sin embargo, nunca se han hecho realidad. Otra idea muy común es la de que los pensamientos negativos son problemáticos. Porque nuestros pensamientos controlan nuestras acciones. Si tal cosa fuera cierta, la especie humana iba a tener un serio problema. Después de todo, ¿cuántas veces te has enfadado tanto con alguien importante para ti que incluso pensaste en hacerle daño de alguna manera? Gritándole, sacudiéndolo, dejándolo o dándole lo que se merece. Sé honesto contigo mismo, todos tenemos este tipo de pensamientos de vez en cuando. Ahora imagina que todos esos pensamientos te hubieran controlado realmente. Imagínate que de verdad hubieras hecho todas esas cosas tan tremendas. ¿Qué habría pasado con tus relaciones más cercanas? ¿Te quedaría todavía algún amigo? ¿Has pensado alguna vez en abandonar a esa persona, y sin embargo, sigues con ella? ¿Has pensado alguna vez en marcharte, pero aún continúas unido a esa persona? Pues está bien claro que nuestros pensamientos no controlan nuestras acciones. Es cierto que influyen en lo que hacemos, pero no lo controlan. Y pronto vas a descubrir cómo puedes reducir la influencia de tus pensamientos negativos sin intentar siquiera librarte de ellos. En la actualidad existe una gran cantidad de estudios científicos, publicados en las principales revistas especializadas de psicología, que demuestran que la terapia de aceptación y compromiso ayuda a la gente a tener una vida más rica y significativa, incluso frente a estados tan complicados como la depresión, la esquizofrenia, las drogadicciones y los trastornos de ansiedad. Y en términos de negocios y deportes, el adiestramiento en la aceptación y el compromiso proporciona unos resultados semejantes, reduciendo el estrés, incrementando la satisfacción y facilitando el rendimiento. Además, la ACT no requiere el más mínimo esfuerzo para reducir, desafiar, eliminar o modificar los pensamientos negativos. ¿Por qué? Pues porque ACT parte del supuesto de que, en sí mismos, los pensamientos negativos no son un problema. Ahora, una vez más, detente durante 10 segundos y observa lo que está diciendo tu mente. Bien, ¿qué es lo que has escuchado? Tal vez algo así como, eso no puede ser verdad. ¿Lo está diciendo en serio? Me voy a creer semejante cosa. O puede que fuera algo parecido a esto otro, vaya, esto parece interesante. Sea lo que tu mente te está diciendo, para mí está perfectamente bien. Déjala que siga con su cháchara, como si estuviera sonando una música de fondo, y tú sigue leyendo. Para volver al asunto, ACT asume que los pensamientos negativos no son problemáticos por sí mismos. Los pensamientos negativos solo se vuelven problemáticos. Si nos quedamos atrapados en ellos, les prestamos toda nuestra atención, los tratamos como si fueran una verdad evangélica, les dejamos que nos controlen o nos ponemos a luchar contra ellos. El término técnico que utilizamos para indicar que estamos respondiendo de esa forma a nuestros pensamientos es fusión. ¿Por qué fusión? Piensa en dos láminas de metal fundidas la una con la otra. Si no pudieras utilizar la palabra fundido, ¿cómo lo describirías entonces? Pegado, soldado, adherido, mezclado, unido. Todos esos términos transmiten el mismo mensaje: no hay separación entre las láminas de metal. De la misma manera, cuando hablo de fusionarnos con nuestros pensamientos, me refiero a que no hay ninguna separación respecto de ellos. En un estado de fusión, estamos completamente envueltos en nuestros pensamientos, estamos atrapados en ellos, dominados por ellos, perdidos en ellos o luchando con ellos. En otras palabras, cuando nos fusionamos con nuestros pensamientos, estos tienen un fuerte impacto e influencia sobre nosotros. Pero cuando nos defusionamos de nuestros pensamientos, cuando nos separamos de ellos y nos damos cuenta de que no son ni más ni menos que palabras e imágenes, entonces tienen muy poco o ningún efecto sobre nosotros, aun cuando resulte que son ciertos. Pero no te pido que me creas. En el siguiente capítulo vas a descubrir por ti mismo que, por muy negativos que puedan ser los pensamientos, no tienen que convertirse en problemáticos. Cuando sabemos cómo defusionarnos de ellos, pierden su impacto y su influencia sobre nosotros. No nos impiden ser lo que queremos ser ni hacer lo que queremos hacer. Vas a descubrir que no hay necesidad de luchar contra ellos, desafiarlos, suprimirlos, rechazarlos, mantenerlos ni dejarlos que nos controlen. Todo lo que necesitas es aprender a liberarte del anzuelo. Joe Simpson se estaba quedando congelado y sentía una terrible agonía. Tenía la pierna derecha rota, la rodilla completamente destrozada, y su compañero de escalada lo había dejado, dándolo por muerto, en el fondo de una profunda grieta. No creía que fuera a sobrevivir. No tenía comida ni agua ni combustible para hacer fuego. Permanecía tendido sobre un puente de hielo, perdido en una montaña desierta en los Andes peruanos. Su compañero de escalada, convencido de que Joe estaba muerto, había regresado al campamento base sin él. Pero, contra todo pronóstico, Joe se las arregló para arrastrarse fuera de la grieta, arrastrando su pierna destrozada para regresar al campamento base. Aunque solo estaba a 6 millas de distancia, a él le llevó 3 días de agonía recorrer esa distancia a rastras y a pequeños saltos. Puedes leer la historia de Joe en su libro Touching the Void. Una de las cosas que me impresionaron fue que, a lo largo de su calvario, Joe se veía constantemente asaltado por pensamientos negativos. No tenía en su cabeza pensamientos positivos del estilo de, lo voy a conseguir a pesar de todo. Las probabilidades estaban tan abrumadoramente en su contra que él estaba seguro de que iba a morir. Pero no permitió que esos pensamientos lo detuvieran. Se puso en marcha arrastrando su cuerpo centímetro a centímetro, a través de la nieve, aun cuando su mente le decía que era inútil, que ya se podía dar por muerto y que se rindiera. La historia de Joe nos sirve de tremendo recordatorio de que los pensamientos negativos no tienen que echarnos para atrás. No tenemos que esperar a sentirnos positivos y optimistas. Podemos emprender la acción aun cuando nuestra mente nos diga que es inútil. Intenta hacerlo ahora mismo a base de pensar una y otra vez, no puedo levantar el brazo, no puedo levantar el brazo, y mientras lo piensas, levanta tu brazo. Por favor, Hazlo ahora mismo, antes de seguir leyendo. Aquí estamos de nuevo. Resulta que puedes levantar el brazo aun cuando tu mente te diga que no puedes hacerlo. Cuando realizo este ejercicio con algún grupo, siempre observo que algunas personas necesitan 1 o 2 segundos antes de levantar el brazo, y a veces alguno tarda hasta 10 o 15 segundos. Esto sucede porque estamos acostumbrados a tomarnos nuestra mente al pie de la letra, a creernos todo cuanto nos dicen. Afortunadamente, podemos aprender a romper con este hábito. Podemos aprender a hacer las cosas que de verdad nos importan, aun cuando nuestras mentes nos digan que no es posible. Podemos aprender cómo librarte del anzuelo. ¿Alguna vez has visto a un pez luchando por liberarse del anzuelo? Ya puede esforzarse cuanto quiera, es una lucha inútil. Una vez que se ha tragado el anzuelo, no tiene la menor posibilidad de liberarse de él. En ACT, además de utilizar el término técnico, fusión, hablamos con frecuencia de desengancharse, de soltarse del anzuelo, de los propios pensamientos. Nuestras mentes nos lanzan pensamiento tras pensamiento para invitarnos a morder el anzuelo. Y si lo mordemos, quedamos atrapados, nos enganchamos en nuestros pensamientos, y estos se convierten en el factor que más influye en nuestros actos. Afortunadamente, podemos aprender fácilmente a liberarnos del anzuelo por nosotros mismos. En otras palabras, a defusionarnos de nuestros pensamientos. Y en este capítulo te voy a presentar una serie de técnicas sencillas para mostrarte cómo hacerlo. Pero, antes de nada, vamos a identificar las clases de pensamientos que tienden a pescarnos, los distintos cebos y las historias de no puedo hacerlo, que tratan de impedirnos hacer lo que realmente nos importa. ¿Qué es lo que te tiene enganchado? Cuando te pones a pensar en realizar cambios importantes, ¿cómo empezar a ser la persona que quieres ser y hacer las cosas que deseas hacer? ¿Qué tipo de mensajes suele empezar a enviarte tu mente? Se convierte en tu animadora y empieza a cantarte canciones de ánimo del estilo de ánimo. Puedes hacerlo. Manos a la obra, y a por ello. Es fácil. Hazlo ahora mismo. Tú puedes. Alabim, alabam. Estoy por adivinar que, si te pareces a mí o a los centenares de clientes con los que llevo trabajando a lo largo de los años, entonces las únicas veces en que tu mente se convierte en tu animadora es cuando tus desafíos personales son a largo plazo, sí, voy a empezar el año que viene. Bien. Sin embargo, cuando llega el momento de afrontar el reto, entonces ya es otro cantar, ¿no es cierto? Permíteme que te invite a echarle un vistazo a mi propio mundo. Mientras estoy escribiendo el primer borrador de este capítulo, un sábado por la mañana, empiezo a sentir un intenso deseo de dejarlo. No me siento con humor para hacerlo. Me siento espectacularmente desmotivado y estoy dolorosamente tentado de dejar de escribir en este mismo instante para dedicarme a navegar por internet, contestar algunos correos electrónicos, ponerme a jugar con mi hijo, picar una chocolatina de doble capa o hacerme una taza de té, en otras palabras. Me apetece hacer cualquier cosa menos escribir. Mi mente me está diciendo cosas tales como, esto es un rollo, no estoy de humor para esto, es demasiado pesado, ya lo haré más tarde, hace un día tan calentito y soleado, ¿por qué no salir a dar un paseíto? Estás demasiado absorto en tus escritos. Este libro va a ser un fracaso si no lo haces un poco más interesante para los lectores. ¿Por qué no te tomas un descanso y continúas luego? Ahora bien, ¿qué habría sucedido si yo me hubiera quedado enganchado en tales pensamientos? Probablemente, una de estas dos cosas. A. Habría dejado de escribir, o B. Habría seguido, dale que dale, pero, en lugar de centrarme e implicarme en lo que estaba haciendo, me habría quedado atrapado en mis propios pensamientos, lo cual no solo me habría hecho más difícil escribir, sino que, además, habría reducido la calidad de lo escrito. Pues, tal cual, las dos cosas me han sucedido muchas veces. Y a veces siguen ocurriéndome. Ya ves, a pesar de mis mejores intenciones, mi mente aún sabe cómo engancharme. Pero la buena noticia es que, cuanto más practico, mejor consigo desengancharme yo solo y más libre soy para hacer lo que de verdad me importa. Y por eso aquí estoy ahora, escribiendo mi tercer libro en menos de 2 años. Créeme, si hubiera esperado hasta que mi mente dejara de ser negativa, al día de hoy no habría escrito ni una sola palabra. Entonces, ¿tú también te has quedado enganchado con pensamientos al estilo de los míos? ¿Qué efecto tiene eso en ti? ¿Interfiere en tu rendimiento o te mantiene apartado de lo que quieres hacer? Si es así, perfecto, eso demuestra que eres un ser humano normal. Es lo que suele suceder cuando la gente se queda enganchada. A continuación, vienen algunos de los pensamientos más corrientes que nos enganchan y nos arrastran fuera del alcance de lo que queremos. ¿Con cuáles te pone el cebo tu mente? Añade cualquier pensamiento tuyo que se me haya podido pasar por alto. Me falta motivación, no tengo disciplina, no tengo fuerza de voluntad. Estoy demasiado ocupado, estoy mortalmente cansado, no tengo tiempo, no tengo energías. Empezaré la semana que viene, voy a fracasar, es una pérdida de tiempo, voy a parecer un idiota, no tengo lo que hace falta, aún no estoy listo. Es muy difícil, necesito practicar más, tengo que leer más sobre el tema. Necesito un mejor equipo. Los demás no tienen que pasar por todo esto, no debería ser tan difícil. Estoy demasiado ansioso, cada vez que intento cambiar, acabo fallando. Entonces, ¿por qué esta vez iba a ser distinto? Fácilmente podría llenar varias páginas más con pensamientos y creencias de este estilo. Nuestras mentes son realmente brillantes para ofrecernos razones por las que no podemos hacer lo que realmente nos importa. De este modo, en ACT, al referirnos a tales pensamientos, hablamos de elementos razonadores. Hay muchas categorías distintas de elementos razonadores, pero estos son los cuatro principales. 1. Obstáculos. Nuestra mente nos indica todas las dificultades y obstáculos que hay en nuestro camino. 2. Autojuicios. Nuestra mente nos hace ver en cuántos aspectos no estamos preparados para la tarea. 3. Comparaciones. Nuestra mente nos compara desfavorablemente con los demás, que siempre parecen ser mejores, tener más talento o hacerlo con más facilidad. 4. Predicciones. Nuestra mente predice el fracaso, el rechazo u otros resultados desagradables. En el capítulo 1 hablábamos de Sara, la bailarina en paro que afirmaba que, si tuviera más confianza, sería capaz de presentarse a más castings y bailar mejor delante de los jueces. La mente de Sara era asombrosamente creativa. Se las arreglaba para darle mil y una razones para no acudir a los castings, le hacía ver cuán torpe, ridícula y ansiosa se iba a sentir, cuánta práctica iba a necesitar para mejorar, y cuán duro, aburrido y tedioso que iba a ser todo ello. Le recordaba lo fastidioso que era tener que ir a todos esos lugares en transporte público y, luego, pasarse un tiempo interminable, con los nervios de punta, esperando una llamada. Le señalaba los puntos flacos de su danza y le decía que era demasiado perezosa y que no tenía fuerza de voluntad ni disciplina para practicar los ejercicios habituales. La comparaba con otras bailarinas que conocía y le mostraba que ellas eran más atléticas, más elegantes o con más talento. Y le decía que no tenía sentido intentarlo, porque era seguro de que iba a fracasar en cualquier caso. Por aquel entonces, Sara vino a verme. Estaba profundamente frustrada. Tenía una verdadera biblioteca de libros de autoayuda y seguía sus consejos ciegamente. Se había pasado horas y horas confrontando sus pensamientos negativos, repitiéndose afirmaciones positivas y visualizándose a sí misma asombrando a los jueces con sus pasos de danza. Pero todo ello no impedía que su mente siguiera produciendo cantidad de razones para evitar las audiciones o para no practicar sus ejercicios habituales. Volveremos a Sara más adelante. Pero ahora tómate un momento para considerar lo siguiente. ¿Qué clase de razones prefiere tu mente? La mía las utiliza todas. La máquina de dar razones. Nuestras mentes son como máquinas de dar razones. En cuanto pensamos hacer algún cambio importante, se sacan de la manga toda una serie de razones por las que no podemos, no debemos o no deberíamos tener que hacerlo. Y no hay manera de que nuestras mentes dejen de hacerlo. Pero no lo creas porque yo lo digo, compruébalo por ti mismo. Márcate un objetivo en este mismo instante, algo que querrías hacer en los próximos días y que te llevaría desde tu zona de seguridad a una situación de auténtico desafío. Escoge, naturalmente, algo que muy probablemente vaya a mejorar tu vida. No me refiero a nada peligroso, como caminar de noche por una callejuela oscura. Si tienes a mano pluma y papel, o un ordenador, anota tu objetivo, si no, hazlo mentalmente. Por favor, formula tu objetivo siguiendo esta estructura. Mi compromiso consiste en emprender la siguiente acción, El especificar la fecha, día y hora, voy a especificar claramente qué acciones vas a emprender con tus brazos, tus piernas y tu boca. Una vez que lo hayas hecho, formúlate a ti mismo tu objetivo, en voz alta o en silencio, y mientras lo haces, observa lo que empieza a decirte tu mente. ¿Se ha puesto en marcha la máquina de dar razones? ¿Ha empezado a producir, en cadena, razones para no hacerlo? Me extrañaría que no lo hiciera, aunque eso se soluciona fácilmente. Para poner en marcha la máquina de dar razones, todo lo que tienes que hacer es esforzarte. Simplemente, formula ahora mismo el compromiso de que, en cuanto termines la página, vas a dejar el libro y le vas a anunciar públicamente tu objetivo, ya sea de modo personal, por teléfono o por email, a alguien que realmente te importe. Ahora, escucha a tu mente durante 20 segundos y observa todas las razones que aduce. Si has hecho el ejercicio anterior, ¿qué tácticas has podido observar que utiliza tu mente? ¿Obstáculos, juicios sobre ti mismo, comparaciones o predicciones? Si no lo has hecho, tómate un instante, por favor, para reflexionar. Tu mente acaba de darte alguna razón para no hacer el ejercicio. Que no te molesten, ya lo harás luego. No se me ocurre nada en este momento, demasiado complicado, no importa si prescindo de ello. Y caíste en el anzuelo. Lo cual, por cierto, es completamente normal. Muchos lectores habrán hecho lo mismo que tú, lo cual nos demuestra lo buenas que son nuestras mentes para dar razones. Y ahora que ya has captado la idea, vuelve atrás, por favor, y haz el ejercicio. ¿Pero y si mis pensamientos son ciertos? A veces, cuando hablo por primera vez de dar razones, mis clientes protestan vehementemente, pero esos pensamientos son ciertos. Normalmente se quedan sorprendidos cuando les contesto, verás, en este método no se trata de si nuestros pensamientos son verdaderos o falsos, se trata de si son útiles. Si dejamos que tales pensamientos guíen nuestras acciones, ¿nos van a ayudar a ser las personas que queremos ser? ¿Nos van a ayudar a crear la vida que queremos vivir? Para tenerlo más claro, vamos a repasar las cuatro categorías más comunes de razonamientos. 1. Obstáculos. Nuestra mente nos indica todos los obstáculos y dificultades que surgen en nuestro camino. Todos tenemos obstáculos, barreras y dificultades que nos impiden de algún modo realizar las cosas que queremos hacer. Y nuestras mentes son máquinas muy eficaces de resolución de problemas. Por eso, si tu mente valora esos obstáculos con realismo y de una manera constructiva, imagina el modo de superarlos, entonces es probable que tales pensamientos sean útiles. Imagina, por ejemplo, que la barrera o dificultad fuera la falta de tiempo y que tu mente dice, la verdad es que estoy muy ocupado. Entonces, si quiero conseguir tiempo para practicar mis habilidades de presentación, voy a tener que reducir el tiempo me paso viendo la TV. Pensamientos de ese estilo tienen muchas probabilidades de resultar útiles. Pero si tu mente, simplemente, se dedica a repasar una y otra vez todos los posibles obstáculos, lamentándose de ellos, echándotelos en cara y diciéndote lo difícil que es todo, sin buscar ninguna solución práctica ni constructiva, entonces es muy probable que esos pensamientos resulten inútiles. 2. Juicio sobre uno mismo. Nuestra mente siempre nos señala todos los detalles por los que aún no estamos a punto para realizar la tarea. La mente es muy eficaz a la hora de indicarnos todo lo que podemos mejorar. Por eso, si valorara con respeto nuestras habilidades y nos aconsejara, de manera constructiva, la manera de mejorarlas, entonces la mente sería de gran utilidad. Si tu mente, por ejemplo, te dice, no se me da muy contar chistes, y me gustaría mejorar en este punto, de modo que voy a comprarme un libro de chistes para practicar contándoles chistes a mis amigos de confianza, probablemente te serviría de ayuda. Pero si tu mente no hace más que criticarte y juzgarte, no tengo nada que hacer en el terreno social. Jamás en la vida seré capaz de contar chistes, seguro que siempre me pondré nervioso, guión. Entonces tu mente no te ayuda en absoluto. 3. Comparaciones. Nuestra mente siempre nos compara desfavorablemente con los demás, que parecen hacerlo todo mejor que nosotros, porque tienen más talento o porque todo les resulta más fácil. La mente es muy eficaz haciendo comparaciones. Unas veces nos dice en que somos mejores que los demás, y otras nos dice en que somos peores. Si nuestra mente nos comparara con los demás de una forma respetuosa y constructiva, que nos permitiera aprender, crecer y desarrollarnos, sería de gran ayuda. Imagina que tu mente te dice: Tiger Woods juega al golf mucho mejor que yo. ¿Qué cosas hace él para mejorar su juego? ¿Cuánto practica él? ¿Cómo podría yo desarrollar estas estrategias? Dejar que este tipo de pensamientos nos sirva de guía probablemente no sería útil. Pero si tu mente se limita a chismorrear acerca de cómo los demás son mucho mejores que tú o acerca de lo fácil que les resulta a ellos, entonces lo más probable es que no vaya a servirte de mucho. 4. Predicciones. Nuestra mente predice fracasos, rechazos y toda clase de resultados desagradables. Como ya sabes, nuestra mente evolucionó para protegernos de los peligros, para anticipar todo cuanto pudiera hacernos daño. Por eso, cuando tu mente empieza a predecir fracasos o desastres, tan solo está haciendo su trabajo. Ahora bien, imagina que lo hiciera de una manera constructiva, valorando los riesgos de manera realista, planificando cómo responder en caso de que sucediera lo peor, recordándonos cómo podemos aprender de la experiencia. Por ejemplo, si, obviamente, si escribo este libro, no tengo ninguna garantía de que vayan a publicarlo. De hecho, muchos libros se quedan sin publicar. Y aunque llegara a publicarse, la mayoría de los libros no proporcionan muchos beneficios económicos. La probabilidad de que sea un bestseller es de una entre un millón. Pero, por lo menos, si lo escribo, tengo una oportunidad. Si no lo escribo, no tengo ninguna. Y en el peor de los casos, aun cuando nunca llegue a publicarse, tendré la satisfacción de saber que lo hice lo mejor que pude. Además, voy a mejorar mis cualidades creativas para la escritura. Pensamientos de este tipo probablemente son útiles. Si nos guiamos por ellos, nos llevarán en la dirección en la que queremos ir. Pero si tu mente todo lo ve negro, no tiene sentido intentarlo, jamás lo van a publicar. Es una pérdida de tiempo, guión. Entonces dejarte guiar por tales pensamientos probablemente no te sea de mucha ayuda. Observa que, en los ejemplos anteriores, los pensamientos útiles no implican dar razones, darle vueltas a todas las razones por las que no podemos hacerlo. Más bien, dan consejos constructivos acerca de lo que sí podemos hacer. Una vez más, detente durante unos segundos y advierte lo que tiene que decir tu mente acerca del dar razones. ¿Está tu mente poniendo objeciones? ¿Está diciéndote, y si realmente no puedes hacerlo? ¿Qué pasaría si quisieras montar en bicicleta, pero no tuvieras piernas? Desde luego, ese sería un obstáculo insuperable. Tendrías que cambiar tu objetivo por otro más realista. Afortunadamente, sin embargo, este caso se da pocas veces. Nosotros podemos superar la mayor parte de nuestras barreras, aun cuando nuestra mente insista en que no podemos hacerlo. Por citar a Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Una palabra muy importante. En este punto, me gustaría presentarte una de las palabras más importantes de este libro, viabilidad. Te pido que grabes esta palabra en lo más profundo de tu mente porque es lo que sirve de base a todo cuanto vamos a hacer en adelante. El término viabilidad surge de una pregunta muy sencilla: lo que estás haciendo. ¿Te está funcionando para lograr una vida más rica, más plena y más significativa? Si la respuesta es sí, entonces lo que estás haciendo es viable. Si la respuesta es no, entonces lo que estás haciendo es inviable. El concepto de viabilidad nos puede ayudar a desengancharnos de nuestros pensamientos. Si tu objetivo es mejorarte a ti mismo, entonces podrías adoptar medidas eficaces para llegar a ser quien realmente quieres ser, pero tu mente empieza a darte toda clase de razones por las que eso, sencillamente, no puede ocurrir. Entonces te haces a ti mismo la siguiente pregunta: si dejo que este pensamiento dirija mis actos, ¿me va a ayudar a crear la vida que yo quiero? Si la respuesta es no, entonces puedes reconocer que tales pensamientos no sirven para nada y que seguirlos va a resultar inviable. Solo se tarda unos segundos en hacerlo, pararse, comprobar, localizar lo que te está diciendo tu mente y hacerte la pregunta anterior. Reconocer como inútil un pensamiento o una creencia suele ayudar a reducir la influencia que ejerce sobre nosotros. Hace que sea menos probable que lo sigamos. Sin embargo, advierte que con este enfoque no vamos a entrar en polémicas acerca de si el pensamiento es verdadero o falso. La cuestión que nos interesa, simplemente, es esta. Si dejo que este pensamiento dirija mis acciones, ¿me va a ayudar a llevar la vida que quiero? Multitud de métodos. No te voy a conducir por todo el laberinto de las diversas técnicas de difusión. Las tres primeras están tomadas del primer libro de Steven Ayer sobre ACT, Terapia de Aceptación y Compromiso, un enfoque experimental sobre el cambio de conducta, para que puedas descubrir las que mejor pueden servirte de ayuda para liberarte del anzuelo. Algunas pueden parecerte un poco extrañas o descabelladas, pero, por favor, pruébalas y mira a ver qué pasa. En cada caso, primero te voy a pedir que te fusiones con el pensamiento. Créetelo a pies juntillas. Pon en él toda tu atención. Créetelo todo lo que puedas, de modo que puedas engancharte en él completamente. Luego, espero desengancharte de nuevo. Antes de embarcarnos, un aviso. No hay ni una sola técnica en todo el panorama psicológico que consiga siempre el resultado deseado. Mientras que a la mayoría de la gente estas técnicas le ayudan a desprenderse, separarse o alejarse de sus pensamientos. También podría ocurrir lo contrario, podrías encontrarte con que empiezas a enredarte en tus pensamientos. Así que lo mejor es adoptar una actitud de curiosidad hacia estos ejercicios. Deja de lado cualquier expectativa y mira a ver qué ocurre. Observa si la técnica te ayuda a separarte de los pensamientos, de fusión, o si, por el contrario, parece reafirmarlos aún más, fusión. Nota, no es probable que se produzca fusión con estos ejercicios. Tan solo te estoy avisando de la posibilidad de que ocurra. Si ocurriera, por favor, considéralo una oportunidad para aprender. La oportunidad de que te caigas en la cuenta de lo que es quedarse enganchado. Luego continúa con el siguiente ejercicio. En cada ejercicio, lee primero las instrucciones hasta el final, luego, inténtalo. Y si una técnica en concreto no te funciona o, y sencillamente, no puedes hacerlo, continúa con el siguiente. Ejercicio 1. Estoy teniendo el pensamiento de que. Trae a tu mente un pensamiento que realmente te tenga enganchado y te aleje de la vida que realmente quieres vivir. Lo ideal para este ejercicio es escoger un juicio negativo sobre ti mismo que desempeña un papel importante en la historia del no puedo hacerlo, por ejemplo, no soy lo bastante inteligente, o no tengo lo que hace falta, o soy un perdedor. En silencio, repítete ese pensamiento creyéndotelo lo mejor que puedas y observa qué efecto te produce. Ahora repite ese pensamiento en tu cabeza con esta breve frase añadida al principio. Estoy teniendo el pensamiento de que. Por ejemplo, estoy teniendo el pensamiento de que soy un perdedor. Ahora vuelve a repetírtelo una vez más, pero esta vez la frase a añadir es, me doy cuenta de que estoy teniendo el pensamiento de que. Por ejemplo, me doy cuenta de que estoy teniendo el pensamiento de que soy un perdedor. ¿Qué ha ocurrido? La mayoría de la gente tiene una sensación de distanciamiento o separación con respecto al pensamiento. Si a ti no te ha ocurrido lo mismo, por favor, inténtalo de nuevo con otro juicio sobre ti mismo. Y si no hiciste el ejercicio, procura detectar las razones que te dio tu mente para no hacerlo. Luego, vuelve y hazlo de todos modos. Ejercicio 2. Cantar los pensamientos. Utiliza el mismo juicio negativo sobre ti mismo de antes o, si ya ha perdido su impacto, escoge otro distinto. En silencio, repítete ese pensamiento, creyéndotelo lo más que puedas, y observa qué efecto te produce. Ahora repítete ese pensamiento palabra por palabra, pero cantándotelo con la música de cumpleaños feliz. Lo puedes cantar tanto en voz alta como en silencio. Ahora repítete de nuevo el pensamiento, pero esta vez acompáñalo con la música que tú elijas. ¿Qué ha ocurrido esta vez? La mayoría de la gente siente que la distancia o separación con respecto al pensamiento es mayor aún que en el primer ejercicio. A algunas personas les provoca una cierta sonrisa. Sin embargo, no es eso lo esencial del ejercicio. Lo más importante es que el escuchar a nuestros pensamientos con acompañamiento musical nos ayuda a ver su verdadera naturaleza. Al igual que sucede con la letra de una canción, nuestros pensamientos no son más que palabras. Por supuesto, los pensamientos pueden darse en forma de película o de imágenes. Pero por ahora vamos a ocuparnos de las palabras. Ejercicio 3. Voces irreales y absurdas. Utiliza el mismo juicio negativo sobre ti mismo de antes o, si ha perdido su impacto, escoge uno distinto. Repítete en silencio ese pensamiento, creyéndotelo lo más que puedas, y observa qué efecto te produce. Ahora repítetelo, palabra por palabra, pero escuchándolo en la voz de un personaje de dibujos animados, un artista de cine o un comentarista deportivo. Ahora repítetelo de nuevo con otra voz diferente, por ejemplo, la de un fascinante actor extranjero o la de un personaje de telenovela. Esta técnica es parecida a la de cantar los propios pensamientos. El escuchar nuestros pensamientos formulados por diferentes voces nos ayuda a distanciarnos de ellos y a reconocer que no son más que palabras. Ejercicio 4. Pantalla de ordenador. Utiliza el mismo juicio negativo sobre ti mismo de antes o, si ha perdido su impacto, escoge uno distinto. En silencio, repítete ese pensamiento, creyéndotelo lo más que puedas, y observa qué efecto te produce. Ahora cierra los ojos, imagina un ordenador y ve ese pensamiento como las palabras en la pantalla, escritas en un texto normal, en negro. Ahora juega con la fuente y el color del texto. No cambies lo que son las palabras. Simplemente, míralas en tres o cuatro colores distintos y tres o cuatro tipos de letra diferentes. Ahora vuelve a poner las palabras en texto normal, en negro, y esta vez prueba a cambiar el formato. Primero, separa las palabras con grandes espacios entre ellas. Ahora junta todas las palabras, sin separaciones entre ellas. Ahora escribe las palabras en vertical a lo largo de la pantalla, una debajo de otra. Por último, vuelve a poner las palabras en texto normal, en negro, y esta vez añade una bola de karaoke saltando de una palabra a otra, una y otra vez. Y, si quieres, canta también el pensamiento con la música que prefieras. Este ejercicio tiende a ser más eficaz con la gente visual. De nuevo, es de esperar que te ayude a separarte o distanciarte de tu pensamiento, para que veas que está formado con palabras. Ahora, una vez más, sintoniza con tu mente y observa durante 10 segundos lo que te está diciendo. Y bien, ¿cómo está reaccionando tu mente? Puede que esté emocionada, fantástico. Es asombroso. O puede que esté enfadada. ¿Cómo puede alguien decir que los pensamientos no son más que palabras? Son ciertos. Este tipo me está menospreciando. No se percata de cómo lo vivo yo. No entiende cómo me vapulean esos pensamientos. O tal vez la persona se sienta un tanto decepcionada. Estas técnicas no son más que trucos tontos que no me van a ayudar. Sea cual sea lo que haga tu mente, por favor, déjala que reaccione a su manera. Y si la reacción es especialmente fuerte e ineficaz, entonces te invito a que intentes algo. C. Trata de una técnica desarrollada por Steven Hayes que se denomina darle las gracias a la mente. Diga lo que diga tu mente, por más provocativo, desagradable o temible que resulte, tú contéstale, en silencio y con sentido del humor, gracias, mente mía. Por supuesto que puedes hacer las variaciones que desees, por ejemplo, gracias por compartirlo conmigo o, muchas gracias, mente, es una buena historia. Personalmente, es uno de mis ejercicios de difusión favoritos, así que diviértete con él y mira qué te parece. Recuerda que no estamos intentando evitar que nuestras mentes tengan esas reacciones. Esta técnica sirve, simplemente, para ayudarnos a desprendernos de tales pensamientos. El poder de las palabras. Probablemente hayas escuchado alguna vez eso de que la pluma es más poderosa que la espada. Este dicho nos recuerda sucintamente que las palabras pueden tener una enorme influencia sobre nuestro comportamiento. Por ejemplo, los libros, escritos y manifiestos pueden, en determinadas ocasiones, configurar naciones enteras con mayor fuerza que la violencia, el derramamiento de sangre y la guerra. Del mismo modo, en un estado de fusión, esas palabras del interior de nuestra mente pueden producir en nosotros un enorme impacto. Pueden hacer que surja el pánico o la desesperación. Se pueden experimentar como una patada en la barriga o un golpetazo en el pecho. Nos pueden arrastrar a las profundidades y agotar todas nuestras energías. Sin embargo, en un estado de difusión, nuestros pensamientos no son ni más ni menos que palabras. Es de esperar que ya lo hayas experimentado, al menos hasta cierto punto, en los ejercicios anteriores. Si no ha sido así, no importa. enseguida haremos más de fusiones. En ACT no le restamos importancia a tus problemas ni adoptamos contigo un aire protector. No tratamos de negar todo el enorme impacto que los pensamientos pueden tener sobre nuestros actos. Simplemente, lo que pretendemos es que adquieras más poder, que tengas más opciones a tu disposición en la vida. Una vez que conseguimos defusionarnos de nuestros pensamientos, es decir, separarnos de ellos para verlos como lo que realmente son, tenemos muchas más opciones a nuestro alcance. Ya no estamos nunca más a merced de nuestras mentes, sometidos por pautas arraigadas de pensamientos automáticos inútiles. En vez de eso, podemos elegir ir en pos de aquello que realmente nos importa, aun cuando nuestra mente nos lo ponga difícil con todas esas razones. Si tus manos fueran tus pensamientos. Mucha gente malinterpreta la esencia de la defusión. Piensan que se trata de una manera de librarse de los pensamientos negativos, o bien que es un modo de controlar los sentimientos. Pero no es ni lo uno ni lo otro. El siguiente ejercicio podrá aclarar para qué sirve. Para hacerlo es necesario que coloques el libro de tal modo que puedas leer las instrucciones mientras dejas las manos libres para hacer el ejercicio. Por ejemplo, podrías colocarlo abierto sobre un ordenador y utilizar un pisapapeles para mantener las páginas abiertas. O también podrías memorizar las instrucciones o contar con alguien que te las lea. Imagina que tus manos son tus pensamientos. Ponlas frente a ti con las palmas hacia arriba, una junto a la otra, como si fueran las páginas abiertas de un libro. Siempre muy despacio, ve levantándolas hacia tu rostro. Poco a poco, llévalas cada vez más cerca, hasta que te tapen los ojos. Manteniendo las manos sobre los ojos, mira el mundo a tu alrededor. ¿Cuántas cosas te estás perdiendo? Imagina lo que sería pasar todo el día de esta manera. ¿Hasta qué punto te resultaría difícil actuar de una manera eficaz para hacer todo lo necesario para que funcione tu vida? Ahora, siempre muy lentamente, baja las manos. A medida que aumenta la distancia entre tus manos y tu rostro, observa lo que sucede. ¿Hasta qué punto es mucho mejor tu visión del mundo que te rodea? ¿Cuánta más información puedes captar? ¿Hasta qué punto puedes actuar de una manera más eficaz? Ahora deja que tus manos descansen. Observa que no han desaparecido. Todavía están contigo. Si hubiera alguna manera de poder utilizarlas para mejorar tu vida, eres libre de utilizarlas. Sí, de momento, no hay nada para lo que puedan resultar útiles, puedes hacerles un espacio para que descansen, simplemente, dejarlas ahí. De esta manera, puedes ver aquí los dos propósitos principales de la defusión. En primer lugar, nos permite estar presentes, conectarnos con el mundo de nuestro alrededor e implicarnos en lo que estamos haciendo. En segundo lugar, nos permite emprender acciones eficaces. Evidentemente, si nuestros pensamientos son útiles, los utilizaremos. Pero si no lo son, les dejaremos suficiente espacio para que estén ahí. Para desarrollar una confianza verdadera necesitamos estar totalmente presentes e implicados en aquello que estemos haciendo, ya sea jugar al golf, dar una conferencia, seguir una conversación o hacer el amor. Y también necesitamos ser capaces de una acción eficaz. La defusión nos permite ambas cosas. Entonces, ¿por qué algunas personas se aferran tanto a la idea equivocada? ¿Por qué piensan que la defusión es una forma inteligente de librarse de los pensamientos negativos? Porque muy frecuentemente, cuando nos defusionamos de un pensamiento, este desaparece. Y, por lo general, a medida que el tiempo pasa, reaparece con menor frecuencia. Sin embargo, esto no es más que una bonificación, es un subproducto de la defusión, no su propósito principal. Otros confunden la defusión con una forma de controlar los sentimientos desagradables. ¿Por qué? Porque generalmente, cuando nos defusionamos de los pensamientos negativos, nos sentimos mejor, más tranquilos o más felices. Pero insisto en que esto no es más que una afortunada bonificación, no el propósito principal, y, ciertamente, no siempre se produce. El propósito de la defusión es este: estar presentes y emprender la acción eficaz. Por lo tanto, esta es mi garantía. Si empiezas a utilizar técnicas de defusión para intentar liberarte de los pensamientos negativos o para controlar cómo te sientes, no vas a tardar en sentirte decepcionado o frustrado. ¿Por qué? En primer lugar, porque no te va a funcionar. Por supuesto que puede funcionar con una técnica de arreglo instantáneo, en alguna situación poco comprometedora, pero una vez que te enfrentes a los retos de la vida real, no va a tener los efectos deseados. En segundo lugar, si estás tratando de controlar cómo te sientes, entonces, te habrás quedado atrapado una vez más en la cuestión de confianza. Una vez más, estarás jugando con las reglas equivocadas. Tengo que sentir confianza antes de hacer lo que me importa, o tengo que librarme de los pensamientos negativos y reducir mi miedo o ansiedad antes de poder actuar como la persona que quiero ser. Así que, una vez más, para que quede claro, el propósito de la defusión es ayudarnos a estar presentes y emprender una acción eficaz. Lo cual nos lleva a la tercera regla del juego de la confianza. Regla 3. Los pensamientos negativos son normales. No hay que luchar contra ellos, sino defusionarse de ellos. El poder de la práctica. Lo he dicho antes y lo repetiré de nuevo, para mejorar nuestra vida es necesario un compromiso con la acción. Lo cual supone muchas veces aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya se poseen. Y, ciertamente, si queremos ser hábiles en algo, necesitamos practicar. Esto es válido tanto para las habilidades psíquicas como para las físicas. No podremos desarrollar unas buenas habilidades de defusión sin práctica. Y vamos a necesitar esas habilidades, porque la máquina de dar razones va a seguir en su sitio. No se va a transformar de repente en tu animador personal ni en tu gurú motivador. Va a seguir dándote múltiples versiones de la historia del no pudo hacerlo. De manera que, ¿estás dispuesto a practicar las técnicas de este capítulo? Lo que te estoy pidiendo es muy sencillo. En el momento en que te des cuenta de que te estás enredando en algún pensamiento inútil, reconócelo. En silencio, dite a ti mismo, me he enganchado. Luego, vuelve a repetir el pensamiento utilizando la técnica que prefieras, estoy teniendo el pensamiento de que. Cantar los pensamientos, voces irreales o absurdas, o la pantalla del ordenador. Y recuerda que estas técnicas son como las ruedecillas traseras para aprender a montar en bicicleta. No es que vayas a tener que pasarte el resto de tu vida cantando tus pensamientos con la música del cumpleaños feliz, ni escuchándolos en la voz de Homero Simpson. Todo esto no es más que un simple punto de partida. Te invito a que lo hagas como un experimento, que dejes cualquier expectativa previa y adoptes una actitud de curiosidad genuina sobre tu experiencia. Observa lo que ocurre y lo que no ocurre. No esperes ningún cambio repentino y milagroso. Y si observas que te surgen expectativas demasiado elevadas, entonces, con amabilidad, desengánchate de ellas. Por ejemplo, podrías decirte, estoy teniendo el pensamiento de que esto podría solucionar todos mis problemas de una manera mágica. Puede que a veces permanezcas enganchado durante horas antes de darte cuenta de ello, preocupaciones, cavilaciones, hiperanálisis o nerviosismo. No hay problema. En el momento en que te des cuenta de que te has quedado enganchado, reconócelo amablemente, otra vez enganchado. Luego, selecciona el pensamiento que te mantiene prendido y repítelo utilizando la técnica que tú mismo elijas. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Simplemente, detente durante unos 10 segundos y observa lo que te está diciendo tu mente. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está toda revolucionada y deseando ponerse a practicar? ¿O está dándole vueltas a todas las razones para no hacerlo? Es una tontería, no va a funcionar. Ya lo haré luego, no me quiero tomar la molestia, la verdad es que no tiene importancia. Si es esto último, no te sorprendas. Deja que tu mente intente hacer todo lo posible por disuadirte, y luego hazlo de todos modos. Y si en algún momento te encuentras atrapado por todo ese dar razones, ya sabes las instrucciones. Otra vez enganchado, y luego, vuelta a ponerlo en marcha. Te recomiendo que utilices estas técnicas, como mínimo, 5 veces al día para empezar. Cuantas más, mejor. Y si no las utilizas, date cuenta de cómo te habla tu mente. ¿Te aduce razones realmente nuevas o te ofrece las mismas de siempre y que ha venido utilizando durante años? La buena noticia es que vas a tener mucho material para practicar, porque tu mente nunca anda escasa de palabras. Un humo negro se abate sobre la ciudad. La gente lo ve y corre hacia el río, miles y miles se arrojan al agua como ratas. Y los que corren demasiado despacio empiezan a caer como moscas. Al menos, así es como se describía en la radio. El 30 de octubre de 1938, la emisora CBS emitía un programa titulado La Guerra de los Mundos, una dramatización de la famosa novela de H.G. Wells sobre la invasión de la Tierra por los marcianos. El episodio, de una hora de duración, había sido escrito, dirigido y narrado por el prometedor actor Orson Welles. Los dos primeros tercios del show consistían en noticias falsas, reporteros, describiendo los ataques de los marcianos, en directo. Muchos oyentes se perdieron el comienzo del programa, por lo que no se dieron cuenta de que era solo un programa de radio. Escucharon las últimas noticias y pensaron que los marcianos estaban atacando de verdad. A continuación, se desató el pánico general. Al día siguiente, el New York Times informaba. En Newark, en una manzana entre Heading Terrace y Jawthorne Avenue, más de 20 familias huyeron de sus casas cubriéndose la cara con toallas y pañuelos humedecidos para escapar de lo que creían un ataque con gases. Algunos empezaron a sacar los muebles de sus casas. Por todo Nueva York, familias enteras dejaban sus casas, algunos para huir a los parques cercanos. Miles de personas llamaron a la policía, a los periódicos y a las emisoras de radio de la localidad y de otras ciudades de los Estados Unidos y de Canadá, pidiendo consejos sobre medidas de protección contra los ataques. Para los oyentes que sabían que el programa no era más que una farsa, las palabras que escucharon en la radio no supusieron ningún problema. Pero para quienes se tomaron las palabras al pie de la letra, la experiencia fue aterradora. Esto nos ofrece una buena analogía sobre la cuestión central del capítulo anterior, que las palabras del interior de nuestra mente no son ningún problema. El problema reside en el modo en que respondemos a ellas. Si nos fundimos con esas palabras, entonces nos pueden causar problemas muy fácilmente. Pero si nos defusionamos, no lo lograrán. Si has practicado las técnicas del capítulo anterior, sabrás de qué estoy hablando. En cierta manera, la mente es como una radio. ¿Te das cuenta de cómo siempre tiene algo que decir? Siempre tiene una opinión, una idea, una predicción, un juicio, una crítica, una comparación o una queja. Es como estar escuchando un programa de radio todo el día. Naturalmente que de vez en cuando se calma, pero enseguida empieza otra vez, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Ni siquiera deja de emitir cuando estamos dormidos. Sin embargo, esta semejanza con una radio nos proporciona un método sencillo para liberarnos del anzuelo. Radio Triple F. Ya es hora de revisar tu lista de cambios vitales del capítulo 1, la lista de lo que harías de manera diferente si desarrollaras la confianza necesaria. Ahora escoge una de las cosas de la lista y durante unos segundos, imagínate que empiezas a realizarla hoy. No importa lo pequeño que sea el paso que vas a dar, escribir la primera línea de esa novela, descargar el formulario de inscripción en aquel curso, ensayar lo que vas a decir cuando le pidas a aquella persona tan especial que salga contigo, guión. Imagínate dando ese primer paso hoy. Hazlo ahora, durante unos segundos. Ahora detente y observa, ¿qué está haciendo tu mente? ¿Te está dando razones? ¿Te está contando la historia del no puedo hacerlo? Si resulta que tu mente se está mostrando muy positiva, disfrútalo. Sin embargo, la mayor parte de los lectores se van a encontrar con que su mente está diciéndoles cosas inútiles. Ahora bien, ¿qué pasaría si tu mente, en realidad, fuera una emisora de radio? Para la mayoría de la gente, sonaría así: bienvenidos a Radio Triple F, flojera, fallos y fracaso, con informativos sobre todo aquello que tienes que temer. Te mantenemos informado de todos tus fallos. Recordatorios permanentes de tus fracasos. Emitimos para ti todo el día, cada día. Si esto te recuerda de algún modo a tu mente, estupendo. Es señal de que tienes una mente humana normal. Por supuesto que no siempre emite pesimismo y tristeza. A veces puede resultar muy útil, y un poco más adelante veremos cómo usar eso en provecho propio, no mediante pensamientos positivos. Pero, de momento enfrentémonos a la realidad, nuestra mente evolucionó para pensar de manera negativa. Y cuanto mayor y más inmediatos sean los retos a los que nos enfrentamos, mayores probabilidades tendremos de escuchar Radio Triple F. ¿Cómo podemos, entonces, liberarnos del anzuelo? El primer paso consiste, simplemente, en caer en la cuenta de que estamos enganchados. El segundo paso consiste en definir lo que está ocurriendo. Un poco de sentido del humor puede ayudar de veras. Por ejemplo, podríamos decir, ajá. Aquí está Radio Triple F emitiendo otra vez. O, simplemente, Radio Triple F. O, más sencillo aún, vaya, otra vez enganchado. Generalmente, estos dos pasos nos proporcionan suficiente difusión de nuestros pensamientos, por lo que podemos reconectarnos con el mundo y con todo cuanto nos importa. Sin embargo, podemos difusionarnos aún un poco más si así lo deseamos. Un tercer paso consiste en imaginar que tu mente es una radio, y tus pensamientos son las voces de los locutores. Incluso podrías escuchar los pensamientos en la voz del locutor de tu informativo preferido o del comentarista deportivo que prefieras, y reconoce que has escuchado esta emisora muchas veces. ¿Por qué no probarlo ahora mismo? Recuerda aquella lista de cambios vitales del capítulo 1, formas diferentes de actuar que quiero desarrollar, cosas que quiero hacer de una manera distinta, objetivos que quiero conseguir, etc. Lee ahora la lista o vuelve a ese capítulo y repasa tus respuestas. Luego escoge una cosa de esa lista con la que quieras empezar inmediatamente. Piensa en algunas acciones pequeñas, sencillas, que puedas llevar a cabo hoy y que te permitirían ir en la dirección en la que deseas ir. Una vez que lo hayas hecho, detente por un momento y durante 20 segundos observa lo que está haciendo tu mente. Bien, ¿qué es lo que te está diciendo tu mente? Si es algo útil, fantástico, adelante. Pero si resulta que no te sirve para nada, prueba esta técnica ahora mismo. A. Localiza lo que te está diciendo tu mente. B. Ponle un nombre. Aquí Radio Triple F. C. Escucha tus pensamientos como si procedieran de una radio. ¿Cómo te ha ido? Si te parece que no tiene demasiado sentido, no te preocupes. Hay cientos de técnicas de difusión diferentes. Incluso puedes inventarte la tuya propia, como vamos a ver. Tres pasos para la difusión. Todas las técnicas de difusión implican uno o más de los siguientes pasos. Cuando un pensamiento nos atrapa, entonces podemos 1. Advertirlo. 2. Denominarlo. 3. Neutralizarlo. Echemos un vistazo a cada uno de esos pasos. 1. Advertirlo. Darse cuenta de los propios pensamientos es siempre el primer paso para la difusión, y por lo general, es suficiente para hacer el trabajo por sí mismo. Si te detienes un segundo y te das cuenta de lo que está haciendo tu mente, eso abre un pequeño espacio entre tú y tus pensamientos, lo cual suele ser suficiente para que pierdan parte de su poder sobre ti. 2. Denominarlo. Cuando le ponemos un nombre a la clase de pensamientos que estamos teniendo, eso suele ayudar a difusionarse de ellos. Hay muchas formas de hacerlo. Ya probaste un par de técnicas en el capítulo anterior, ajá, aquí está el que da razones, o aquí está la historia del no puedo hacerlo, o estoy teniendo el pensamiento de que. En silencio, puedes ponerle un nombre a esa pauta concreta de pensamiento. Por ejemplo, si te descubres a ti mismo preocupándote, podrías decir, otra vez la preocupación. Si te descubres imaginándote lo peor, podrías decirte, imaginando lo peor. Si te ves atrapado en algún juicio negativo sobre ti mismo, podrías decir, otra vez juzgándome. Resulta más eficaz si lo puedes hacer con sentido del humor, como si se te escapara una sonrisa de reconocimiento mientras te haces un guiño de complicidad a ti mismo. Ajá, otra vez enganchado. También puedes utilizar metáforas para poner nombre a tus pensamientos. Por ejemplo, si tu mente está intentando mangonearte como un dictador fascista, podrías decirte, ahí está el dictador fascista. O si tu mente se pone muy pesimista, podrías decir, ahí tenemos otra vez a Don Pésimo. 3. Neutralizarlo. Este es un paso opcional que da lugar a una enorme creatividad. Utilizo el término neutralizar para referirme al hecho de tomar los pensamientos y ponerlos en un nuevo contexto, donde se puedan ver claramente tal como son, simples imágenes y palabras, nada contra lo que haya que luchar, a lo que haya que aferrarse o de lo que haya que huir. En capítulos anteriores ya lo hiciste de diferentes maneras, cantando tus pensamientos en silencio, escuchándolos con voces irreales y absurdas, poniéndolos en la pantalla de un ordenador. Y en este capítulo los has imaginado emitidos por una radio. Sin embargo, hay decenas, si no centenares, de maneras de llevarlo a cabo. Aquí están algunas ideas para estimular tu imaginación creativa. Te animo a que juegues con ellos, compruebes cómo te funcionan y veas si puedes crear alguna estrategia propia. Puedes visualizar el pensamiento como una frase en una tarjeta de cumpleaños, como un eslogan en una camiseta o como un graffiti en una pared. Podrías decir el pensamiento en voz alta, con un tono chillón o con acento extranjero, o cantarlo con la música que prefieras. Podrías escribirlo, dibujarlo o pintarlo, o podrías imaginarte plasmándolo en un lienzo. Podrías visualizar tus pensamientos como los créditos de una película subiendo por la pantalla, o, mejor aún, flotando en el espacio, como en las películas de la Guerra de las Galaxias. Puedes colocar tus pensamientos en nubes y dejarlos vagar por el cielo, o colocarlos en maletas en una cinta transportadora. O podrías imaginarlos como mensajes de texto, emails o ventanas emergentes de Internet. Y si se te ocurre una metáfora en el paso 2, como la del dictador fascista o la de Don Pésimo, en el paso 3 podrías llevarla aún más lejos. Podrías imaginarte realmente a un dictador fascista pronunciando tus pensamientos en voz alta, dando un mitin ante una multitud de fanáticos seguidores. O podrías imaginarte a Don Pésimo como el personaje del cómic y ver tus pensamientos apareciendo como sus palabras en los bocadillos del diálogo. Básicamente, puedes hacer cualquier cosa que te ayude a dar un paso atrás para ver que los pensamientos no son ni más ni menos que acontecimientos mentales, construcciones de palabras y dibujos, pasajeros y siempre cambiantes. La palabra prohibida. Te animo a que juegues con la difusión a lo largo del día para que consigas liberarte cada vez mejor del anzuelo. Recuerda, si queremos llegar a ser buenos en algo, no tenemos manera de librarnos de la necesidad de practicar. Por eso, además de practicar estos ejercicios de difusión ultra rápida, te invito a que pruebes otro más largo, también de Steven Hayes, hojas en una corriente. Lo ideal sería que lo practicaras, entre 5 y 10 minutos, una o dos veces al día. Cuantas más, mejor. A mucha gente le funciona bien encajarlo en 10 o 15 minutos de su descanso para la comida, o hacerlo por la mañana, antes de cualquier otra cosa, en cuanto se levantan de cama. Hojas en una corriente. Nota: si te resulta difícil visualizar, es decir, crear imágenes y figuras en tu mente, entonces puede que tengas que modificar este ejercicio. Verás la manera de hacerlo a medida que vayas leyendo. 1. Busca una postura cómoda, sentado o tumbado, y cierra los ojos o bien fíjalos en un punto. 2. Imagina cómo fluye una suave corriente. 3. Imagina que hay unas hojas flotando en la superficie del agua. 4. Durante los próximos 5 minutos, toma cada pensamiento que aparezca en tu mente, tanto si es una imagen como si es una palabra. Colócalo sobre una de las hojas y déjala que se vaya flotando. 5. Si te resulta difícil visualizar o no puedes conseguir que la corriente sea como tú quieres, entonces imagina una extensión de espacio negro. E imagina también que sopla una suave brisa. Toma cada pensamiento que aparezca en el interior de tu mente y déjalo flotar en la oscuridad. Como alternativa, podrías imaginar una especie de cinta transportadora en la que colocas tus pensamientos. 6. Procede así con cada pensamiento, tanto positivo como negativo, optimista o pesimista. Puede que te encuentres con que estás intentando quedarte con los pensamientos alegres, positivos, optimistas. Si te ocurre eso, recuerda que la finalidad del ejercicio consiste en mejorar tu habilidad para soltarte del anzuelo y dejar de lado los pensamientos. Por eso, si quieres hacerlo realmente bien, tienes que practicar con cada pensamiento que te surja, tanto si es agradable como desagradable, útil o inútil, no para el resto de tu vida. Solo mientras realizas el ejercicio. 7. No se trata de que te libres de tus pensamientos. El objetivo es echarse un paso atrás para ver su fluir natural. Por eso, si empiezas a acelerar la velocidad de la corriente, intentando arrastrarlo todo, estás fallando en tu objetivo. 8. Si se detienen tus pensamientos, mira la corriente o la oscuridad. No tardarán en moverse de nuevo. 9. Si tu mente te dice, esto es una tontería, o es demasiado difícil, o no puedo hacerlo, coloca también cada uno de esos pensamientos en una hoja. 10. La mayoría de la gente se queda enganchada enseguida en pensamientos como, no lo estoy haciendo bien, o esto va demasiado rápido, o no consigo que la corriente se vea como yo quiero. Cuando te des cuenta de que te has enganchado en tales pensamientos, vuelve, sencillamente, a empezar el ejercicio y coloca cada uno de esos pensamientos en una hoja. 11. Si una hoja o un pensamiento se quedan atascados y no se mueven, déjalos. No luches. A veces los pensamientos se quedan dando vueltas antes de seguir adelante. 12. Si aparece algún sentimiento desagradable, como aburrimiento, frustración, impaciencia o ansiedad, limítate a reconocerlo. En silencio, date a ti mismo. Detectando aburrimiento o detectando frustración, y luego coloca esas palabras en una hoja. 13. De vez en cuando, te vas a quedar enganchado y fuera del ejercicio. Te vas a quedar pasmado planeando las vacaciones, o dándole vueltas a la lista de cosas por hacer, o repasando aquella discusión que tuviste hace poco con tu pareja, o pensando en la película que viste la otra noche, o recordando aquella corriente con la que solías jugar siendo niño. Todo ello es perfectamente natural. Nuestras mentes son expertas en pescarnos. En el momento en que te des cuenta de que te has quedado enganchado, reconócelo en silencio, otra vez enganchado. Luego, empieza de nuevo el ejercicio desde el principio. Por favor, lee las instrucciones anteriores tantas veces como te sea necesario, hasta que sepas lo que tienes que hacer. Luego, empieza. 5 minutos es lo ideal para un primer intento, pero puedes dedicarle más o menos, según tú mismo prefieras. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo hiciste realmente o la máquina de dar razones funcionó mejor que tú? ¿Te quedaste enganchado muchas veces y te saliste del ejercicio? Si fue así, es completamente normal y es lo que cabe esperar. Nuestras mentes son muy creativas y conocen muy distintas maneras de interferir, no solo en este ejercicio, sino en todos y cada uno. Sin embargo, cada vez que te des cuenta de que te has quedado enganchado y procedas a desengancharte, estarás desarrollando una habilidad muy valiosa. La gente reacciona con una muy amplia variedad de respuestas a este ejercicio. A algunos les encanta, otros lo odian, la mayoría se queda a medio camino. Personalmente, a mí no me gustaba demasiado al principio, pero después de un par de semanas de práctica diaria, resulta que empezó a gustarme. A muchos de mis clientes les ha ocurrido lo mismo. Por eso te animo a que seas perseverante, por lo menos durante una semana o dos. ¿Pero esta práctica de qué manera te va a ayudar a desarrollar más confianza? Veamos. Imagina por un instante. Ya lo has hecho. Has decidido jugártela y has dejado tu zona de seguridad para aventurarte en una situación difícil. Estás a punto de dar una charla, o de pedirle a esa persona que salga contigo, o de escribir la primera frase del libro famoso. Estás en medio de la fiesta, esperando la señal para empezar la cacería, o esperando a cruzar esa puerta para tu gran intervención. Tu respuesta de lucha o de huida se ha activado, y tu mente está cayendo en picado. Puede que esté prediciendo un desastre. Puede que esté diciéndote que puedes hacerlo. Puede que, simplemente, esté metiéndote presión, advirtiéndote de lo que te espera y de lo que podría salir mal. Pero no hay problema. Esos pensamientos, simplemente, flotan como hojas en una corriente. No tienes que confrontarlos ni aplastarlos. Puedes dejar que vayan y vengan, como si fueran coches que pasan por delante de tu casa. Y como no estás haciendo ningún esfuerzo por luchar contra ellos, contradecirlos o suprimirlos, puedes dedicar toda tu energía a desarrollar una acción eficaz. Y como no estás enredado en tus pensamientos, puedes implicarte por completo en aquello que vayas a hacer. Naturalmente que no nos vamos a poner a practicar con las hojas en la corriente, cuando estemos en medio de una situación complicada, no seríamos capaces de actuar con eficacia. Hojas en una corriente no es más que un ejercicio de entrenamiento para ayudarnos a desarrollar la capacidad de difusión. Una vez desarrollada esa habilidad, podremos meternos en situaciones complicadas y defusionarnos de nuestros pensamientos de manera espontánea, sin necesidad de echar mano de estas técnicas. ¿Recuerdas a Sara, la bailarina de la que hablábamos en el capítulo 5? En el pasado, cada vez que acudía a un casting, se quedaba tan enredada en pensamientos de fracaso que era incapaz de centrarse en lo que estaba haciendo. Como resultado, no conseguía bailar bien, y el casting era un desastre, una profecía autocumplida. Sin embargo, en cuanto empezó a practicar con Hojas en una corriente, 20 minutos al día, no tardó en notar una gran diferencia. En las audiciones, su mente todavía seguía generando muchos pensamientos de fracaso, pero ella era capaz de dejarlos ir y venir sin enredarse en ellos. Podía centrarse en su número y bailar mucho mejor. ¿Le ayudó esto a tener más confianza en sí misma? Claro que sí. Ahora detente durante 20 segundos y advierte lo que te está diciendo tu mente. ¿Está arrancando la máquina de dar razones? ¿Está emitiendo un programa radio triple F? ¿Te está contando tu mente alguna versión de la historia del "no puedo hacerlo"? Si es así, no sería de extrañar. Por tanto, dale las gracias a tu mente por esos pensamientos y sigue leyendo. Por otra parte, si tu mente está siendo positiva y te está animando, disfrútalo. Recuerda, la mente es una espada de doble filo. Unas veces generará pensamientos útiles y otras veces hará justamente lo contrario. Y, en ocasiones, incluso hará ambas cosas a la vez. Por eso, disfruta si tu mente te está sirviendo de ayuda, pero no te fíes de ella, porque puede cambiar como el viento. Y, sobre todo, mantente alerta ante la trampa de la autoestima. En la gran crisis de Wall Street de 1929, hubo algunos hombres de negocios en bancarrota que se arrojaron la calle desde los tejados de sus edificios. Y en 2009, Michael supo exactamente cómo se habían sentido. Un año antes, Michael había sido director de una compañía enormemente próspera. Pero, de pronto, todo había cambiado. La crisis financiera global había paralizado su negocio, y él se había visto forzado a venderlo perdiendo muchísimo dinero. Michael se hallaba en un estado realmente lamentable. Abatido, desesperado y derrotado, su estado de ánimo no tenía nada que ver con el de 12 meses atrás. Mientras todo le había ido bien y se encontraba en primera línea, siempre se había considerado un ganador. Y no es de extrañar que eso le hiciera sentirse bien. Pero las tornas habían cambiado. Ahora, su mente no paraba de decirle que era un perdedor. Y eso, oh, sorpresa, no le hacía sentirse tan bien. Michael estaba lamentablemente atrapado en la trampa de la autoestima. Caer en la trampa. Nuestra sociedad nos anima a pensar en términos de ganadores y perdedores. Éxitos y fracasos. Campeones y segundones. A menudo nos encontramos con toda clase de libros, artículos y expertos que nos dicen, piensa como un ganador. Persigue el éxito, los ganadores hacen esto, los perdedores hacen lo otro. Si nos quedamos enganchados en la historia de que somos campeones, ganadores o gente de éxito, puede que consigamos muchos beneficios a corto plazo. Por ejemplo, podemos lograr sentirnos bien con nosotros mismos durante un tiempo, sobre todo si nos comparamos con los perdedores, los fracasados o los cobardes. Pero ¿cuánto tiempo dura ese sentimiento? ¿Cuánto tiempo antes de que nuestra mente encuentre a alguien que está consiguiendo más o está teniendo más éxito que nosotros? Y cuando nuestra mente, inevitablemente, localiza a esas otras personas y empieza a hacer comparaciones, ¿qué ocurre a continuación? Exacto, nuestra mente nos llama a nosotros, perdedores o fracasados. Tal vez hayas oído el concepto de autoestima frágil. Es muy corriente entre los profesionales de éxito y entre los deportistas. Mientras van consiguiendo todos sus objetivos, pueden aferrarse al cuento de soy un ganador y se sienten bien consigo mismos. Pero en el momento en que su rendimiento decae, y eso acaba sucediendo antes o después, el cuento se transforma de repente en el de soy un perdedor. Y si tienen el hábito de aferrarse firmemente a sus autojuicios, entonces se ven arrastrados al agujero negro del soy un perdedor. Por eso, la mentalidad de ganador / perdedor es, en sí misma, problemática. genera una necesidad desesperada de triunfar, alimentada por el miedo a convertirse en un perdedor o en un fracasado. Lo cual, a su vez, conduce al estrés crónico, a la ansiedad de rendimiento o al agotamiento. Y considera además lo siguiente: cuando alguien se aferra firmemente al «soy un ganador», ¿qué efecto produce ello, a la larga, en sus relaciones? ¿Has intentado alguna vez establecer una buena relación basada en la apertura, el respeto y la igualdad con alguien enganchado en sus propios juicios positivos sobre sí mismo? ¿Alguien completamente fusionado con la idea «y soy una persona de éxito», «soy un campeón» o «soy un ganador»? Continuamente leemos reportajes sobre estrellas del rock, artistas de cine, supermodelos y demás gente famosa que se toma su propia prensa muy en serio y empiezan a creerse que son mejores que nadie, y vemos la tensión y el estrés que se generan con su comportamiento narcisista y egocéntrico. Compara a esos tipos con Nelson Mandela, que en una entrevista declaró: «Una de las cosas que más me preocupaban era que me consideraran una especie de semidios. Porque, entonces, uno deja de ser un ser humano. Yo quería que se me conociera como Mandela, un hombre con sus debilidades, algunas de las cuales son considerables». El mito de la autoestima. La industria de la autoestima constituye un negocio redondo y ha hecho un excelente trabajo a la hora de vendernos la importancia de sus productos. El término autoestima, utilizado tiempo atrás únicamente por los psicólogos, es ahora una palabra de uso corriente, cuyos beneficios son ensalzados por padres, profesores, terapeutas y coaches. ¿Pero se merece la autoestima la reputación de que goza? ¿De verdad nos hace más felices, más sanos y nos procura más éxito? ¿No habremos sido engañados todos por una estrategia de ventas? Antes de nada, definamos lo que significa en realidad autoestima, porque hay más de una interpretación. El significado más corriente de autoestima, con diferencia, es el de autoevaluación positiva. En otras palabras, uno hace valoraciones y juicios positivos sobre uno mismo y se los cree, lo cual, generalmente, se describe como autovaloración, autoaprecio y autoaprobación. Ahora, manteniendo este significado popular del término, por favor, realiza la siguiente prueba. Atribuye a cada una de las siguientes frases la condición de verdadera o falsa. Aumentar tu autoestima va a mejorar tu rendimiento. Las personas con alta autoestima son más agradables, tienen mejores relaciones y causan mejor impresión a los demás. Las personas con alta autoestima son mejores líderes. Antes de dar las respuestas, regresemos al año 2003. En año, la American Psychological Association encargó a un grupo operativo de autoestima que investigara si tales afirmaciones, y otras semejantes, eran reales. De ese modo, un equipo de 4 psicólogos de las universidades punteras, Roy Baumeister, Jennifer Campbell, Joachim Krueger y Kathleen Bass, investigaron sistemáticamente un montón de estudios sobre autoestima que habían sido publicados durante décadas. Buscaron exhaustivamente evidencias científicas que confirmaran o refutaran esas creencias populares y acabaron publicaron sus resultados en una revista muy influyente, Psychological Science in the Public Interest. ¿Y con qué se encontraron? Con que las 3 afirmaciones anteriores eran falsas. También descubrieron que una alta autoestima guarda una estrecha relación con el egoísmo, el narcisismo y la arrogancia. Una alta autoestima guarda una estrecha relación con prejuicios y discriminaciones. Una alta autoestima guarda una estrecha relación con el autoengaño y con actitudes defensivas frente a comentarios sinceros. Y, por si estas noticias no fueran por sí solas lo bastante negativas, recordemos el estudio citado en el capítulo 3. Cuando la gente con baja autoestima intenta animarse con autoafirmaciones positivas, suele acabar sintiéndose peor. Entonces, si tratar de aumentar la autoestima no merece la pena, ¿cuál es la alternativa? La autoaceptación. La autoaceptación, la autoconciencia y la automotivación son mucho más importantes que la autoestima. De momento, nos centraremos en la autoaceptación y trataremos los otros temas más adelante. ¿Por qué es tan importante la autoaceptación? Porque cuando salimos de nuestra zona de seguridad, las cosas no siempre toman el cariz que nos gustaría. Unas veces cometeremos errores y pifias. Otras, las cosas saldrán al revés justamente cuando menos lo esperábamos. Y aunque a veces alcancemos nuestros objetivos con facilidad, en otras ocasiones estaremos condenados a fracasar estrepitosamente. Esa es la realidad, con independencia del talento o la dedicación que podamos tener. Michael Jordan, generalmente reconocido como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, nos brinda un buen ejemplo. He fallado más de 9.000 lanzamientos a lo largo de mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 36 veces he tenido en mis manos el lanzamiento que podía hacernos ganar el partido, y he fallado. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. Esa es la razón por la que he tenido éxito. Podemos estar intelectualmente de acuerdo con esto. Efectivamente, podemos decir, tiene sentido, cometer errores forma parte esencial del proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando ocurre de verdad, cuando la pifiamos de veras, nuestra mente no suele mostrarse tan de acuerdo. En tales ocasiones, la configuración por defecto de nuestra mente consiste en sacudirnos duro, echar mano de un buen bastón y darnos una zurra. Y ahora la pregunta del millón, si el sacudirnos a nosotros mismos fuera una buena forma de modificar nuestro comportamiento, ¿no seríamos perfectos en este momento? Piensa únicamente en todas las azotainas, palizas y somantas que te ha proporcionado tu mente a lo largo de la vida. ¿Te ayudaron realmente o te hicieron sentir peor? E incluso, si lograron que te movilizaras a corto plazo, ¿te ayudaron a mantener tus compromisos a la larga? Flagelarnos a nosotros mismos por el hecho de fracasar es una absoluta pérdida de tiempo. Nos quita fuerza y vitalidad y hace que nos resulte difícil aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Una respuesta que puede darnos mucho más poder es la autoaceptación, que básicamente significa desprendernos de todos los juicios acerca de nosotros mismos. Ahora, antes de seguir leyendo, tómate 10 segundos para efectuar un examen y cae en la cuenta de lo que está diciéndote tu mente. ¿Protestó tu mente o discutió contigo? ¿Saltó arriba y abajo con alegría? ¿Te señaló todos los fallos de mi argumento o estuvo de acuerdo con él? ¿Tuvo alguna queja con respecto a todas esas comprobaciones? ¿Te dijo que obviaras la comprobación y siguieras leyendo? ¿O guardó el más absoluto silencio? Todas esas son reacciones perfectamente normales, de modo que, por favor, dale las gracias a tu mente y sigue leyendo. Volvamos a la frase, desprendernos de todos los juicios acerca de nosotros mismos. Cuando cometemos un error o las cosas salen mal, es importante que valoremos nuestras acciones, que reflexionemos sobre lo que hemos hecho y valoremos los resultados obtenidos. Este es el tercer paso del ciclo de la confianza, valorar los resultados. Se trata de echarle un vistazo sereno y honesto a lo que hemos hecho y valorarlo en términos de viabilidad. Recuerda, viabilidad tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Lo que estás haciendo te está sirviendo para lograr una vida más rica, plena y significativa? Pero eso es muy distinto de juzgarnos a nosotros mismos. Valorar nuestras acciones es viable. Juzgarnos a nosotros mismos, no. He aquí un ejemplo en el que se percibe la diferencia. Valorar mis acciones. Cuando mis preocupaciones me inmovilizan a la hora de efectuar el lanzamiento y dejo de concentrarme en el balón, hago un mal lanzamiento y fallo la canasta. Juzgarme a mí mismo. Soy un pésimo jugador de baloncesto. Por lo tanto, la autoaceptación no significa que no prestemos atención a nuestra manera de comportarnos y al impacto que tienen nuestras acciones. Simplemente, significa que nos desprendemos de la envoltura de los juicios sobre nosotros mismos. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque juzgarnos a nosotros mismos no nos ayuda en modo alguno. No hace que nuestra vida sea más rica ni más plena. Por supuesto que el saberlo en un plano intelectual no va a servir para que deje de ocurrir. Nuestra mente empezó a juzgarnos en la primera infancia, y esta costumbre no va a desaparecer de repente. Pero lo que sí podemos hacer es desengancharnos de los juicios sobre nosotros mismos. Y te invito a que empieces a hacerlo a partir de ahora. Practica para desengancharte de todos tus juicios sobre ti mismo, tanto negativos como positivos. Deja que floten como hojas en una corriente. Si tu mente te está diciendo la basura que eres, date cuenta de ello y etiquétalo, juicio. Y si tu mente te está diciendo lo maravilloso que eres, date cuenta igualmente y etiquétalo también, Juicio, recuerda, no queremos aferrarnos a los juicios positivos ni a los negativos. Lo que queremos es desprendernos de todos ellos. Además, siéntete libre para bromear a propósito de tales etiquetas. Por ejemplo, cuando te des cuenta de un juicio positivo, podrías decirte a ti mismo en plan de broma: es un hermoso halago. Gracias, mente mía. Y cuando te des cuenta de alguno negativo, podrías decirte: vaya, el dichoso cuento de que no soy lo bastante bueno. Gracias, mente mía. Despréndete de tu yo. ¿Es la biografía de Nelson Mandela lo mismo que el propio Nelson Mandela? Naturalmente que no. No es más que una serie de palabras y fotografías. Y con independencia de lo verdaderas o falsas que puedan ser esas palabras y de la calidad de las fotografías, no se parecen ni por asomo a la riqueza y plenitud del propio ser humano viviente. Y si lo dudas, entonces pregúntate, ¿qué tendría más sentido para ti? ¿Conocer al héroe en persona o leer su biografía? El mismo principio se mantiene con respecto a todos los juicios y autodescripciones acerca de ti mismo. Tu biografía no eres tú. Tanto si tu mente te describe con brillantes elogios como si te resume en una crítica mordaz, las palabras que utiliza no son más que palabras. Y debes recordar que en ACT no estamos demasiado interesados en si las palabras son verdaderas o falsas. Lo que queremos saber es, ¿son útiles? Si dejamos que esos pensamientos dirijan nuestras acciones, ¿servirán para hacer nuestra vida más rica y plena? Ahora bien, si tu mente se parece a la mía, notarás que los juicios sobre ti mismo cambian como el viento. Unos días, mi mente me dice que soy un padre maravilloso, un esposo amante y un magnífico conferenciante. Otros días me dice que soy un mal padre, un esposo egoísta y un conferenciante patético. Unos días, mi mente me dice que soy un buen escritor, y otros días proclama que solo escribo basura. El truco consiste en no apuntarse a ninguna de las historias, ni a la positiva ni a la negativa. Diga lo que diga tu mente, soy maravilloso, o soy patético, soy un ganador, o soy un perdedor. Soy una persona de éxito, o soy un fracasado, guión, míralo como lo que es, simplemente, una historia. Lo que más importa en la vida es lo que tú haces, aquello que defiendes, la manera en que te comportas. Eso es mucho más importante que las historias que te crees sobre ti mismo. Si lo dudas, piensa en tu propio funeral. ¿Te gustaría que la gente dijera: lo que verdaderamente admiraba de él es que estaba disponible cada vez que lo necesitaba? Él me apoyó, me animó, me inspiró, era un modelo fantástico a seguir. ¿O preferirías esto otro? Lo que realmente admiraba de él es que tenía una magnífica opinión de sí mismo. Citando a la escritora Margaret Fonte, lo más importante que he aprendido en el transcurso de los años es la diferencia entre tomarse en serio el trabajo de uno y tomarse a uno mismo en serio. Lo primero es necesario, lo segundo, desastroso. Señalando con el dedo. La mayoría de nosotros somos demasiado precipitados a la hora de juzgar a los demás y etiquetarlos como cobardes, perdedores o fracasados. Si queremos dejar de juzgarnos a nosotros mismos con dureza, tenemos que hacer otro tanto con los demás. Cuanto más señalemos con el dedo a nuestros colegas humanos y los tachemos de débiles o inferiores, tanto más afianzaremos el hábito de hacer juicios mentales desfavorables. Y, antes o después, nuestras mentes dirigirán esos juicios contra nosotros mismos. La vida es más fácil cuando reconocemos que no existen personas cobardes, perdedoras o fracasadas. Tan solo hay seres humanos que, como tú y como yo, a veces abandonan, a veces pierden y a veces fracasan. Del mismo modo, no existen supuestos ganadores, campeones o triunfadores. Más bien, hay seres humanos que, como tú y como yo, a veces ganan o tienen mucho éxito en algún aspecto de su vida. Tiger Woods es un buen ejemplo. Durante años fue idealizado como campeón entre los campeones, no solo fue el mejor golfista del mundo, sino también el primer atleta de la historia que ganó más de $1,000 millones. Sin embargo, en noviembre de 2009, jugosas revelaciones sobre la larga lista de amantes de Tiger llenaban los titulares de los periódicos de todo el mundo. De manera que el golf había tenido un enorme éxito, pero a la hora de consolidar una relación fiable y respetuosa con su mujer, había fracasado miserablemente. En este punto, tu mente puede que empiece a protestar. Sí, pero otros han tenido más éxito que yo, o bien, yo he fracasado más que los demás. Si ocurre algo de esto, vuelve a la pregunta de la viabilidad. Mantener tozudamente tales pensamientos te va a ayudar a hacer lo que quieres llegar a ser y a hacer lo que deseas hacer. Así tuve que señalárselo a Michael, el hombre de negocios al que me refería antes. Esta es la conversación que mantuvimos. Michael, te digo que es cierto, soy un perdedor. Russ, Michael, no voy a discutir contigo si tus pensamientos son verdaderos o no. Solo quiero que consideres la situación. Tu mente te dice que eres un perdedor, no es cierto. Michael, solo unas 10.000 veces al día. Russ, y yo tengo que ser honrado contigo, no conozco ninguna manera de hacer que tu mente deje de hacerlo. Eso es lo que hacen las mentes. Son muy rápidas a la hora de juzgarnos y criticarnos. Michael, bueno, en mi caso está justificado. Russ, repito que no voy a discutir contigo. Tienes montones de amigos y colegas de trabajo que te dicen que la empresa no se vino abajo por tu culpa y que no tienes por qué ser tan duro contigo y todas esas tonterías. Y eso no te ha supuesto ningún cambio. ¿Verdad? Tu mente todavía te dice que ha sido por tu culpa, que eres un perdedor, que la has pifiado. Michael, porque así ha sido. Russ, esa es la cuestión. Si te empeñas en mantener tales pensamientos y te dejas atrapar por ellos, te va a servir de algo. Te va a ayudar a enfrentarte a la situación, a empezar de nuevo, a reconstruir tu vida, o más bien va a hacer que sigas sintiéndote bloqueado y desesperanzado. Michael, larga pausa, bloqueado y desesperanzado. Russ, entonces, la próxima vez que tu mente empiece a juzgarte, ¿qué tal si pudieras dejar que esos pensamientos vinieran y se fueran sin dejarte atrapar por ellos? ¿Sería útil? Michael. Larga pausa. Sí, por supuesto que lo sería. Entonces le enseñé a Michael las técnicas de este capítulo y le pedí que las practicara con regularidad a lo largo del día. En concreto, le pedí que se diera cuenta de sus pensamientos y que los etiquetara, por ejemplo, aquí, Radio Triple F, de nuevo, o. Vaya, el viejo cuento del perdedor. Gracias, mente, y dejarlos que se vayan como hojas en una corriente. Cuando volví a ver a Michael 3 semanas más tarde, me dijo que había estado practicando las técnicas con aplicación y que ya había desarrollado un mayor sentido de autoaceptación. Dijo que los pensamientos sobre ser un perdedor todavía asomaban, pero cuando lo hacían, apenas le molestaban, y normalmente le resultaba bastante fácil dejar que vinieran y se fueran. La historia de Michael nos recuerda que nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos no son problemáticos en sí mismos. Solo lo son si nos fusionamos con ellos. Nota: todo esto es muy distinto de la repetición de afirmaciones positivas del estilo de «me acepto a mí mismo completamente». ¿Recuerdas aquel estudio sobre la autoestima que mencionábamos en el capítulo 3? Demostraba que, cuando la gente con baja autoestima hacía afirmaciones de autoaceptación, por lo general se sentían peor. Justamente, hacía que pensaran en todas las cosas que no podían aceptar realmente acerca de sí mismos. Esta aproximación nos proporciona otra regla del juego de la confianza. Regla 4. La autoaceptación es el triunfo de la autoestima. No faltan anzuelos. Hemos pasado revista a algunos de los anzuelos más comunes de la mente: preocuparse por los obstáculos, los juicios severos acerca de uno mismo, compararse con los demás, las predicciones de fracasos o desastres. Pero hay otros muchos: el perfeccionismo, el síndrome del impostor y el revisar antiguos fracasos, por citar tan solo 3. El perfeccionismo tiene lugar cuando nos sentimos amenazados por pensamientos del estilo de «tengo que hacerlo todo perfectamente, no debo cometer errores, tengo que hacerlo bien a la primera», o bien, «si no puedo hacerlo bien, no tiene sentido que lo intente». Dejar que estos pensamientos nos dominen es la mejor receta para el desastre. Nos volvemos reticentes a la hora de intentar algo nuevo, por miedo a no hacerlo lo bastante bien. O sufrimos estrés crónico porque siempre nos estamos imponiendo unas demandas demasiado exageradas. O nos sentimos decepcionados e insatisfechos porque no vivimos de acuerdo con nuestras elevadas expectativas. El síndrome del impostor ocurre cuando alguien, aunque sea experto en lo que está haciendo, se queda enganchado en pensamientos de que no es competente, que no puede hacerlo bien, que se ha librado por el momento, pero que pronto lo van a descubrir, que uno es, en el fondo, un fraude, un falso, un impostor. Naturalmente, si uno se cree esos pensamientos, su confianza se verá sacudida. Otra forma segura de socavar la confianza consiste en repasar e insistir en los fracasos del pasado. Esto nos lleva fácilmente al razonamiento: siempre ha salido mal en el pasado. No tiene sentido intentarlo de nuevo, fracasé las dos últimas veces. De modo que ¿por qué ahora iba a ser distinto? Hay otras muchas pautas de pensamiento inútil, pero no vamos a hacer una lista de todas ellas, porque los principios son siempre los mismos. Si un pensamiento te ha enganchado y te ha impedido vivir la vida que querías, entonces adviértelo, etiquétalo y neutralízalo. En este punto podrías estar pensando, de acuerdo, pero ¿y qué? Una vez desenganchado, ¿qué hago? Excelente pregunta.